Y bienvenidas al informador de las 21 horas. A partir de este momento, BioBio TV está autorizado para emitir programación para mayores de 18 años. La radio pudo acceder a un borrador de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Guerau. Cristóbal López con la información.
Sí, la radio tuvo acceso a un documento que es parte de los borradores que intercambia el Partido Nacional Libertario con el Partido Republicano para la acusación constitucional en contra de Nicolás Guerau. En este documento se acusa la posibilidad de una supuesta infracción a la Constitución y a las leyes que regulan la administración financiera del Estado, todo ello acusando que existirían errores fiscales, omisiones y una deuda oculta por más de 10.000 millones de dólares. Este documento está sujeto a cambios, fue redactado por parte del Partido Nacional Libertario y ahora va a ser intercambiado con el Partido Republicano a modo de poder entregar un solo documento de acusación constitucional. Son 4 capítulos que cuenta en una primera instancia, pero serían 2 más los agregados por el Partido Republicano y también podrían existir modificaciones por parte de la UDI, debido a que hoy día el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, aseguró que para contar con las firmas de la Unión Demócrata Independiente, ellos tienen que tener acceso al texto y poder modificarlo. Bio Bio, la radio.
Y en desarrollo se encuentra la reunión entre la UDI y el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos informa.
Claro, nos mantenemos a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar, en donde ya se encuentra en desarrollo la reunión de parlamentarios de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente con el presidente de la República, José Antonio Kast. Cabe recordar que fueron los propios diputados y diputadas del gremialismo quienes solicitaron esta reunión con el mandatario de nuestro país, luego de su primera cuenta pública realizada ayer el lunes en el Congreso Nacional, y hoy es el de desarrollo entonces de esta reunión con los parlamentarios de la UDI específicamente y el presidente Kast. Fue la diputada Flora Weisse la última en llegar hasta el Palacio de Cerro Castillo y luego de su arribo entonces se dio inicio a esta reunión en donde, según las fuentes de la radio, podría durar hasta las 10 de la noche. Sería casi 2 horas de reunión lo que tienen proyectado tanto los parlamentarios de la UDI con el presidente de la República, José Antonio Kast, acá en el Cerro Castillo de Viña del Mar. BioBio, la radio.
Alcaldesas y alcaldes se reúnen en estos momentos en La Serena en un encuentro nacional que abordará los principales temas que preocupan en la gestión edilicia. Gonzalo Meri con los detalles.
180 autoridades municipales llegaron hasta esta ciudad para reunirse en el Encuentro Nacional de Alcaldes que organiza la Asociación Chilena de Municipios. 4 serán los temas que se entrarán a analizar a partir de mañana y hasta el próximo viernes. El primero de ellos, financiamiento municipal y situación del Fondo Común Municipal. El segundo es seguridad. Tercero, descentralización. Y el cuarto, vinculado a la modernización de la gestión municipal. En la oportunidad dio la bienvenida a todos los asistentes la alcaldesa de esta ciudad, Daniela Norambuena, en conjunto con el alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar, que además es el presidente nacional de la Asociación de Municipios. En esta oportunidad participan autoridades de todo el país para abordar los temas ya señalados en distintos lugares de esta ciudad que los ha acogido en este Encuentro Nacional de Alcaldes. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Gendarmería frustró un intento de fuga en el penal Bio Bio de Concepción. Mauricio Gándara desde esa ciudad con la información.
Sí, porque Gendarmería ha confirmado que se detectó un intento a la vulneración de la seguridad del penal Bio Bio. Esto por parte de 3 internos que fueron sorprendidos tras un operativo realizado por personal especializado de Gendarmería al interior de una de las celdas, constatándose, y aquí citamos textual a Gendarmería, daños a la infraestructura de este penal, sin precisar si esto se trata de un intento de fuga o no, pero sí confirmando que es una vulneración a la seguridad. Por lo mismo, a estas personas, estos 13 internos reos, fueron trasladados a otros módulos y se ha iniciado una investigación, reiteramos, en esta situación que ha sido descubierta y frustrada por parte de personal especializado de Gendarmería al interior del penal Bio Bio en Concepción. Bio Bio, la radio.
21 horas con 4 minutos. El cielo en Santiago se encuentra cubierto y con bruma. La temperatura alcanza los 10.6 grados Celsius y la humedad es del 66%. Siga con nuestra programación. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Bio, la radio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí. Porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Conversación diferente. Hoy en la radio.
Never says it's cool, she don't consider what you William Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 9 de la noche con 14 minutos. Vamos a meternos también en otro tema que tenemos preparados para ustedes. Hasta la medianoche, compartiendo este hoy en la radio. Fíjense que una expedición científica detectó expansión de anémona invasora en el fondo marino de la Patagonia Norte. Te dirá de qué estamos hablando. Bueno, le vamos a explicar en qué consiste esto. Tiene que ver con esta expedición científica durante mayo de la Fundación Meri al fiordo patagónico, y que confirmó que la especie no nativa, que es esta anémona, hoy está presente prácticamente en casi todos los sitios muestreados de las zonas someras. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos a Alejandro Pérez, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar acá.
Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. A ver, ¿podemos simplificar un poco de qué estamos hablando para que la gente entienda?
Sí. Bueno, nosotros fuimos al fiordo a entender un poco la vida marina, ¿no? Y nos encontramos con este registro de esta especie que es no nativa. O sea, eso quiere decir que no es natural de los fondos marinos de Chile.
Estamos hablando de la anémona.
De la anémona.
¿La anémona qué es?
La anémona es un nidario, es un pariente de los corales,
ya,
¿cierto? Y tiene su fase pólipo, que es la que se puede ver en blanco, ¿cierto? Y que cubre prácticamente los sustratos. Pero esta anémona es particular porque tiene reproducción sexual, ¿cierto? Como la mayoría de los animales multicelulares, y reproducción asexual también. Entonces eso la hace muy exitosa, ¿cierto? Hoy en día en los fiordos.
Ya, ¿y ustedes fueron y la detectaron?
Claro.
¿Por qué es importante esto?
Claro, nosotros fuimos a hacer algo bien poderoso, que es registrar, ¿cierto?, la biodiversidad que en los fondos prácticamente de los lugares más inexplorados del planeta, ¿no?, que es la Patagonia chilena. Y ahí, debido a registros antiguos de pescadores, ¿cierto?, de fotógrafos submarinos de Chile, encontramos que se encontraba un habitante nuevo prácticamente en estos fondos, ¿no?, hasta los 20 metros de profundidad, cubriendo prácticamente el 100% de las rocas, ¿cierto?, en algunos lugares. Entonces, estamos ahora entendiendo básicamente cuáles son los impactos de esta anémona, que llegó hace 12, 15 años atrás, pero desde el sur, ¿no? Entonces, primera vez que la registramos en la Patagonia Norte, ¿cierto?, cerca del Golfo Corcovado, principalmente en el canal Melimollo.
¿Y qué significa que esté ahí? ¿Por qué es relevante?
Bueno, es relevante porque es algo que está generando cambios, ¿cierto?, en el ecosistema, y está generando impactos en la pesca artesanal, ¿cierto? Hace poco, pescadores artesanales que van, por ejemplo, de las Huaytecas a sacar recursos como el loco, ya no están, precisamente porque esta anémona está cubriendo gran parte, ¿cierto?, del ecosistema en estos fondos, pero exclusivamente los primeros metros de profundidad. Entonces eso nos da también tiempo para poder investigar, ¿cierto? Nos da posibilidades de hacer monitoreo, y eso es la importancia de realizar monitoreo a largo plazo.
Claro. Ahora, ¿está afectando la pesca, dices tú?
Está afectando la pesca, claramente. Está afectando, bueno, una especie que cubre, como compite por el sustrato, ¿cierto? Bien. Entonces puede alterar el alimento, principalmente de especies carnívoras como el loco, y de herbívoros como los erizos, ¿no?
Y hacen que migren para otro lado, ¿no?
Y hacen que migren, que vayan a estos arrecifes más profundos, que donde esta anémona no se encuentra.
Y sea más difícil.
Potencial, ¿cierto? Y sea, obviamente, muy difícil de erradicar. Entonces, es una especie que es no nativa, que viene del Atlántico, o sea, del hemisferio norte, perdón, y que llegó a Chile prácticamente se ha documentado hace 12, 15 años atrás.
¿Y cómo llegó?
Hay varias hipótesis, ¿cierto? Una puede ser por el gran flujo que hay de embarcaciones en la zona debido a la industria acuícola que hay, ¿cierto? Del salmón y de los mirilios. Y la otra puede ser por embarcaciones desde el sur, ¿cierto? Desde el Atlántico de Argentina, y que haya ido de ahí hacia
que ahí, cuando expandido hacia el norte. Hablas de los barcos, porque ha quedado como atrapada en los barcos.
Claro, muchos barcos utilizan estas aguas de lastre, ¿cierto? Yeah. Y ahí hay muchas especies que pueden llegar y migrar, ¿cierto? Pero aquí una de las consecuencias de estas invasiones, ¿cierto?, es que puede ser que haya sucedido hace mucho tiempo atrás, eso estamos estudiando, ¿cierto?, el componente genético de esta especie, pero lo más importante es que ya está establecida, ¿cierto? Una especie muy exitosa que tolera de acuerdo a lo que se sabe, cierto amplio rango de distribución en términos de su variabilidad térmica. Vive en ambientes hiposalinos también, donde hay poca salinidad, entonces una especie bien exitosa en estos fondos particulares de la Patagonia. Entonces encontró un lugar prácticamente muy propicio para colonizar.
Creo que se me metió una anémona en el ojo porque hace mucho rato estoy con una cosita aquí. Oiga, le quería preguntar, bueno, esto, el trabajo que están realizando ustedes ahora, ¿es para estudiarla, para controlarla, para evaluar qué hacer? ¿En qué consiste esto?
Sí, una vez que llega una especie invasora, ¿cierto? Es muy difícil erradicarla, ¿no? Hay muchos ejemplos, tanto en ecosistemas terrestres como marinos.
Los castores, por ejemplo, a propósito, claro, de la Patagonia.
Hay un montón de ejemplos, ¿cierto? Lo que hay que aprender es cómo podemos convivir con ella, ¿no? Y para eso hay que resolver preguntas básicas de cómo es su interacción con otras especies, cómo se relaciona en términos de competencia, ¿cierto? De cómo, quiénes la depredan, qué control natural. Y después el siguiente paso, una vez que tengamos información, y es lo que estamos tratando de hacer en la Patagonia precisamente, es ir a buscar soluciones, ¿no? Y una de ellas puede ser la restauración de ecosistemas que estaban ahí en la Patagonia, ¿no? Como por ejemplo bancos de mitilio, bancos de mitilio, meros choritos, ¿cierto? Naturales, erizos, locos, especies que coexistían ahí y que a lo mejor generaron una resistencia para esta anémona, pero por impactos, ¿cierto?, de variabilidad ambiental o todas las hipótesis que se pueden manejar ahí de su pérdida, excesiva pesca, ¿cierto?, salmonicultura, mitilicultura, etcétera, flujo, basura, etcétera, puede que esta especie haya sido, esté colonizando hoy en día y esa sea la causa, ¿no? Pero lo que queremos ahora es entender el sistema y desde ahí, ¿cierto?, proponer soluciones y empezar a restaurar el ecosistema como era antes. O tratar de empezar a convivir, y para eso es muy importante, ¿cierto?, hacer monitoreos, monitoreos a largo plazo, ¿cierto?, expandiendo en la escala espacial y temporal. Para poder comprender un poco más su dinámica.
Te lo preguntaba porque, claro, el ejemplo del castor que está más al sur ahí en, ¿cómo se llama? Cerca de Tierra del Fuego, claro. Por ahí, por esos lugares, y que está generando una devastación importante de los bosques y todo eso, y que una especie que fue incorporada ahí, uh-huh. Como entiendo.
Para endurecer la piel.
Claro, que los argentinos lo metieron ahí para hacer algún hecho productivo que no les funcionó y los dejaron abandonados.
Claro, precisamente eso es lo que estamos tratando de entender. Hay especies en ecología que se llaman especies clave, que su presencia, ¿cierto?, denota que el paisaje, ¿cierto?, donde estas especies viven es completamente distinta que cuando está y cuando no está. Nosotros estamos tratando de entender qué es lo que sucede con esta anémona, ¿cierto?, junto con otros grupos de investigación, obviamente, en otros lados de la Patagonia, es comprender cuál es el impacto que tiene sobre la diversidad, ¿cierto?, estas especies. Pero ya hemos encontrado que tiene una expansión, ¿cierto?, en su abundancia muy, muy importante en la Patagonia. Llevamos 2 años realizando investigaciones en esta zona y eso nos ha resaltado un poco la preocupación, ¿cierto?, del grado de expansión que tiene esta especie.
¿Les sorprendió a ustedes encontrar esto, no?
Nos sorprendió bastante, principalmente por el grado de cobertura, ya cuando hay generalmente. Los ecosistemas que nosotros estamos trabajando, sobre todo en la zona centro-centro-norte, ¿cierto? Son ecosistemas bien diversos donde hay una barrera biológica y física muy importante que es la corriente de Humboldt, ¿no? Y esa hace que muchas especies no nativas, ¿cierto?, tengan dificultad para poder establecerse. En la Patagonia, ¿cierto?, donde confluyen dos tipos de ecosistemas, tanto dulceacuícolas como marinos, y esta variabilidad, esta tolerancia que tiene esta especie hace que sea propicia para vivir ahí. Entonces creemos que la exacerbación, ¿cierto?, del cambio climático, a lo mejor vinculado, ¿cierto?, a los cambios de temperatura, genere, ¿cierto?, que esta especie pueda ser muy exitosa en este lugar. Entonces claramente nos sorprendió por el nivel de cobertura, pero también como exploramos los arrecifes más profundos, ¿cierto?, aquellos que están más allá de los límites convencionales del buceo, ¿cierto?, los 30 metros de profundidad, no encontramos esta anémona. Entonces eso nos resalta la importancia. Primero, entender estos ecosistemas en ecosistemas más profundos, ¿no? Los arrecifes más profundos pueden ser nuestro seguro de vida, por así decirlo, ¿no?, de estos ecosistemas.
¿Cómo se puede trabajar esta anémona? Digo, en el sentido de que tú dices, erradicarla es imposible.
Claro, erradicar es muy difícil porque ya está en prácticamente toda la Patagonia. Lo que hay que hacer es comprender y empezar a hacer actividades que vinculen con ciencia y tecnología, por ejemplo. Hay bastantes formas en las cuales podemos trabajar estableciendo, por ejemplo, cultivos de macroalgas pardas, que son los wiros, que también están presentes en la Patagonia, que pueden generar impactos con la anémona. Hay que empezar a ayudar a estos ecosistemas, ¿cierto?, a repoblar. Y en ese sentido, Chile creo que ha invertido muy poco en la investigación y la transferencia tecnológica sobre eso, ¿no? Y eso yo creo que es un buen tránsito. Ahí, si pueden ver las imágenes, podemos ver algunos de estos arrecifes artificiales que estamos instalando para ver un poquito la tasa de colonización que tienen estas especies, de qué manera, por ejemplo, los bancos de choritos limitan, ¿cierto?, la llegada de esta anémona, y de esa forma podemos transitar, ¿cierto?, con este conocimiento básico a soluciones tecnológicas más avanzadas, como la restauración, que requiere un poco conocer, ¿cierto?, domesticar una especie para poder entenderla y restaurarla.
¿De posibilidad de que esto haya llegado por, naturalmente, digamos, de haber sido arrastrada por algo?
Claro, por la estrategia de vida que tiene esta especie, ¿cierto?, de ser una especie que genera clones, ¿cierto?, que tiene una dispersión larval muy pequeña, puede ser que haya sido asistida, ¿cierto?, con método de dispersión, ¿cierto?, de origen antropogénico, como embarcaciones, ¿cierto?, plástico, que en muchos casos que está aumentando, ¿cierto?, sí, en ese sentido, sí, en la Patagonia, ¿no? Y eso puede ser un buen vector de dispersión, ¿no? Una buena hipótesis para poder comprender.
Si no se controla esto, eventualmente todos esos sectores donde está podrían quedarse sin pesca.
Claro, así de grave es la situación en las Patagonias, ¿cierto? En algunos puntos de la Patagonia, donde claramente hay especies que son fruto de la pesca que no están siendo capturadas precisamente porque son muy ausentes. Y eso es algo que también queremos comprender, ¿cierto?, dentro de estos estudios que estamos realizando en esta zona, ¿no?
¿Qué queda?
¿Qué queda por investigar? Bueno, bastante. Estamos recién comenzando. Primero queremos entender cuál es la diversidad, que es la primera pregunta, ¿cierto?, básica. Después la segunda es comprender cómo interactúan, ¿cierto?, cuál es su espacio en el cual estas especies funcionan y no. Y después restaurar, trabajar con las comunidades, con las instituciones que trabajan ahí, tanto del Estado como privadas, como las empresas de agricultura, ¿cierto?, las empresas de viticultura, trabajar en conjunto para poder plantearles soluciones, ¿cierto?, a poder convivir mejor con una especie que puede mermar, ¿cierto?, la diversidad. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa merma, ¿cierto?, es lo que queremos comprender, de esa baja en diversidad, ¿no? Pero hay, es promisorio, ¿cierto?, el mensaje, porque primero estamos en presencia de una anémona invasora, ¿cierto?, que puede generar daño muy importante en las economías locales a través de la pesca artesanal, ¿cierto?, en la biodiversidad, ¿cierto?, que también es un atributo muy importante para nosotros, ¿cierto?, porque los ecosistemas más saludables son aquellos que son más diversos en general. Entonces, al tener este monopolio, esta especie, pero tenemos un buen avance, ¿cierto?, lo que podemos comprender más allá de los límites convencionales, donde esta anémona prácticamente no llega. Entonces queremos saber por qué no llega ahí, no llega más allá de los 20 metros, porque hay otras especies que impiden su colonización, o porque hay la estabilidad ambiental es mucho más fija, ¿cierto?, por así decirlo. Estabilidad me refiero al rango de temperatura, donde esta especie a lo mejor no tolera. La salinidad puede ser otro impacto, ¿cierto? Entonces, la idea es que todos estos ecosistemas están de alguna forma integrados, ¿no? Si no llueve, ¿cierto?, hay menos salinidad, esta especie, sí, ¿cierto?, esta especie puede ser más aún, puede colonizar más aún cerca de las desembocaduras. Entonces hay múltiples causas de sistemas complejos, pero las soluciones para eso, ¿cierto?, se requieren para hacer a través de la investigación y de la ciencia, ¿no?
Sí, igual puede afectar a la gente y a la población. Estoy pensando principalmente en la actividad productiva, como es la pesca, bueno, y también la alimentaria, si
claro,
mucha gente se alimenta de esto.
Claro, bueno, precisamente es otro mensaje importante que hay que dar, que acá en Chile, ¿no?, que tenemos 6.000 kilómetros de costa, tenemos muy poco conocimiento. Pero tú vas al supermercado y consumes recursos, ¿cierto?, que vienen de los mercados asiáticos, ¿no? como el pangasio, como la tilapia, sin tener ningún problema contra ellos, y nosotros exportamos, ¿cierto?, material de rico en proteínas, como grandes peces que habitan ahí en la Patagonia, ¿no? Entonces no los consumimos. Entonces hay que hacer una especie de cambio, ¿cierto?, no tan solo de paradigma, sino también de invertir en el conocimiento local para distribuir mejor estos recursos.
Sin duda. Interesante tema, ¿eh?, que no está dentro de las portadas, ¿no?, de lo que vemos siempre, pero que hay que poner la atención en función de lo que puede generar, como por ejemplo matar la industria pesquera en la zona, que puede ser.
Claro, puede cambiar sistemas, o sea, bueno, también nunca hay que ser tan drástico, siempre con estas invasiones hay que empezar a trabajarlas, monitorearlas, es muy importante. En Chile hay pocos planes de monitoreo, ¿cierto?, que vengan propiamente tal del Estado en sistemas marinos, ¿cierto? Hay poca infraestructura, sí, para hacer investigación. Además, marina. Tenemos pocas embarcaciones costeras, muy pocas. Vienen de netamente atributos, ¿cierto?, de académicos que están alojados en alguna universidad o alguna universidad que invierten en su centro de investigación costera, pero hay poca infraestructura para hacer investigación marina. Entonces, si no está eso, no podemos tener monitoreo. Estas son iniciativas, ¿cierto?, privadas, a través de la filantropía, que mezclan muy bien lo que es la ciencia, el territorio y el conocimiento, ¿cierto?, y la transferencia de esto, y eso son, creo yo, una forma virtuosa para poder ir avanzando en el futuro. Pero necesitamos claramente que Chile mire al mar desde otra perspectiva, ¿no?
Alejandro Pérez, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, conversando con nosotros de este tema, una novedad además.
Y es hermosa la Patagonia, sí. Ese es lo otro.
Sí, absolutamente.
Es hermosa la Patagonia, o sea, estos fondos, estas imágenes que han mostrado revelan, ¿cierto?, lo majestuoso y la gran cantidad de vida que hay en estos lugares. Sí, es completamente distinto a lo que tenemos nosotros acá en la zona central.
Gracias, Alejandro.
Gracias a usted.
Muy bien. Nosotros hacemos un alto y seguimos. Estamos haciendo Hoy en la Radio.
Texas Rib llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Llegó el Cyber a Aurus Joyería y por solo 3 días el brillo del oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Súmate a la audiencia de la noche, hoy en la radio.
Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla. Y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.
Volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo... dijo hola y adiós.
¡Ole!
Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó.
¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozó el cristal de mi gafa de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones.
Qué pena tan grande.
Ay, qué pena, qué pena.
Me negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería, ay,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días,
ay,
19 días,
ay,
19 días y 500 noches.
Oh. Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Bien, son las 21:37. Estamos de regreso. Les voy a contar unas par de cositas relevantes a esta hora de la noche. Fíjese que, a ver, por aquí lo tenía, aquí está. Ah, no está, aquí está. Eso, fíjese que si tienes problemas con tu auto, perdón, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Junto a nosotros a esta hora de la noche, haciendo el Hoy en la Radio, AgroConnection es innovación y asesoría técnica y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. A ver, estaba mirando unas cositas aquí.
Sí.
A ver. Tiene que ver con la acusación, el detalle de la acusación que se va a presentar contra el ministro Grau en biobiochile.cl. Estamos hablando de esta acusación contra el ex ministro Grau, que detalla errores fiscales, omisión y deuda oculta por más de 10 mil millones de dólares. ¿En qué consiste esto? El libelo de más de 40 páginas acusa al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de infringir la Constitución y la ley fiscal. Radio Biobío accedió al documento y a los detalles de su elaboración. La acusación, liderada por Johannes Kaiser y los parlamentarios de su partido, se basa en cuatro capítulos que incluyen inconsistencias en déficit, deuda, gasto público y las advertencias ignoradas del Fondo Monetario Internacional, del FMI, y del Consejo Fiscal Autónomo. Si ustedes ingresan a biobiochile.cl, se van a encontrar con el detalle de este documento, de esta acusación que se está preparando, del texto de la acusación que se está preparando, donde entrega todos los detalles en específico. Interesante artículo que está en biobiochile.cl, la unidad de investigación, BBCL Investiga, para que puedan ver todo aquello. De hecho, está por índice, ahí pueden ver lo que tiene que ver con la subestimación del déficit fiscal, con la omisión de los compromisos de gasto, con la inconsistencia de la deuda pública, incumplimiento de la regla fiscal, las advertencias ignoradas del FMI, desatender el Consejo Fiscal Autónomo y también la vulneración de probidad y transparencia. Todo esto en el detalle que entrega también biobiochile.cl. Bien, a ver, son las 21:40. Cada año las vacaciones de invierno se transforman en uno de los periodos más esperados por las familias chilenas. Panoramas como viajes, ir al cine, comer algo rico son algunas de las actividades que realizan. Pero, ¿cómo cuidar el bolsillo en estas fechas? Conversaciones siempre necesarias. Vamos a hablar a esta hora con Aurora Sepúlveda, experta en finanzas y creadora de lacontadora.cl. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora hay que sacar lápiz y papel, sobre todo que estamos en pleno cyber. Hay que ver si es que tenemos presupuesto o no, cómo vamos a estar después de estas ventas, si vamos a dar el tarjetazo, el me lo merezco, si es que nos merecemos todo alguna compra. Y desde ahí ser súper realistas, porque muchas veces decimos, ya, vamos a irnos igual, vamos a darle como esta recompensa a los niños y después vemos cómo vamos a estar pagando. Pero el problema es que vienen las consecuencias. Y ahí yo digo siempre, con presupuesto en mano, y después vemos esta realidad.
Hay que saber ahí cómo organizar los gastos principalmente.
Sí.
Responsabilidad fiscal, como estábamos hablando. En este caso, responsabilidad del bolsillo propio.
Totalmente. Entonces, muchas personas les cuesta tomar esa decisión porque ven que los niños, si se sacrificaron, si están cansados. Entonces, decir, ya, vamos a endeudarnos para darles estas vacaciones, yo digo no. Porque ahí empiezan otras deudas. Sí. Venimos desde marzo, pasaron los impuestos y marzo, tú sabes que es súper pesado. Complicado, porque aparte las vacaciones, marzo, los impuestos, las contribuciones. Entonces, si es que hacemos esto nuevamente con las vacaciones, no hay bolsillo que aguante. Y aparte que los sueldos no van exponenciales dependiendo de muchos factores. O sea, uno cuando se cambia de trabajo, no es siempre. Uno cuando le aumentan el sueldo, no es siempre. Entonces tenemos que aprender a jugar con los números que tenemos.
Vamos a preguntarte de ahí algunos detalles y recomendaciones para poder hacer ese cálculo. Pero antes, vamos con un extra de prensa, don Diego Osorio, Deportes.
Exactamente, nos vamos a ir directamente a la sede del fútbol, en este caso la Casa del Fútbol en Quilín. Estamos hablando de la NFP, porque ya se conocen las sanciones para los jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo después de los incidentes del último clásico. Benjamín Rojas.
¿Qué tal, Diego? Sí, ya se conocieron las sanciones para los cuatro jugadores que estuvieron involucrados en la riña tras el partido en el Estadio Claro Arena, en el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica. En el caso del conjunto Albo, era Joaquín Sosa y Joaquín y Javier Méndez, bien digo. Ambos defensores recibieron dos fechas de sanción. Estas se tienen que cumplir solamente en el campeonato chileno, en la Liga de Primera. Por parte de Universidad Católica era el arquero titular, Vicente Bernedo, que tiene tres fechas por su participación en esta riña, y el defensor Daniel González, quien recibió solo una fecha. También estaba involucrado el kinesiólogo de Colo-Colo, quien es Javier Díaz, y él recibió tres fechas. Todo esto fue anunciado e informado por el secretario del Tribunal de Disciplina, Alejandro Musa Diego.
Bien, entonces, quien lleva la peor parte es el portero de Universidad Católica, que de alguna manera los que comenzó aquellos golpes de puño y demás, son ellos lamentables que se vivieron entre jugadores tras el clásico. Tres fechas de suspensión, cumplen torneo. Atención, no en Copa de la Liga que se disputa este fin de semana. En el torneo frente a la U de Conce, entonces estoy viendo aquí, frente a Deportes La Serena y frente a Deportes Concepción, no estará el portero titular Vicente Bernedo. Daniel González, correcto, entonces una fecha de sanción, ha dicho Benjamín, cumple con la U de Conce también el próximo partido, el último, Diego, del torneo, sí.
Estas son inapelables. Ya. Desde las cuatro fechas de suspensión en adelante pueden apelar los clubes.
Ahí está, inapelable entonces. Y el caso de Joaquín Sosa y Javier Méndez, atención, se pierden los dos próximos partidos de Colo-Colo. El último es el puntero del campeonato, el último frente a Cobresal en el Estadio Monumental, y el primero ya de la segunda rueda. Estamos hablando de Deportes Limache. Con Limache tampoco van a estar entonces los dos uruguayos, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Muchas gracias, Benjamín Rojas, así desde la NFP.
Buenas noches.
La peor parte entonces, Julio Sánchez, la del portero Vicente Bernedo, que fue uno de los que comenzó todos estos inconvenientes y esos desmanes que se produjeron dentro del campo de juego entre futbolistas, recordado, hace dos semanas.
Generaron vergüenza para los que estaban en el estadio y los que estábamos viendo el partido. Vergüenza.
Exactamente. Ellos declararon antes, o sea, antes de las sanciones que se conocieron ahora, hace instantes, que lo comentaba allí Benjamín, ellos tuvieron que declarar descargos en todo caso, pero el tribunal en este caso... Es como que al que eximió de alguna manera, o al que tuvo más benevolencia, si se quiere, es con Daniel González. Sí. Que dieron solo una fecha de suspensión, pero pues... Y después otra cosa, ahí vemos una imagen en BioBio TV de Claudio Aquino y Johan Valencia, que se han salvado del informe, tampoco operó por oficio, en este caso al Tribunal de Disciplina. Exactamente, Claudio Aquino, y ahí está, esa es la imagen, con Johan Valencia, que se salvaron de este y ellos también se tomaron a golpe de puño. Sí.
Fue vergonzoso lo que
fue. Fue vergonzoso, incluido ahí el kinesiólogo Colo-Colo.
No entienden, que esto lo único que hace es que en las tribunas también los mismos hinchas a veces imitan este tipo de actitudes. Yo la verdad, a mí me cuesta entender, yo sé que el fútbol es pasión y todo eso, pero una cosa es ser pasión y tener pasión, otra cosa es ser tonto, derechamente.
Este, en teoría, fue el último partido de alta convocatoria o clásico que se jugó solo con hinchas locales, sí, en ese caso Universidad Católica. Pero, en la previa de lo que se prevé, que es el regreso de hinchas visita en los partidos clase A.
Pero lo que proyectan hacia afuera de la cancha es efectivamente, exacto, que sacaran afuera.
Totalmente de acuerdo.
Hay que dar el ejemplo, yo sé que todas las personas pueden cometer errores, por supuesto. Ojalá que les sirva precisamente para regular y calmarnos un poco los ánimos, contar hasta 10, que es un ejercicio bastante bueno cuando a veces uno le pasan cosas y quiere...
Es lo que no hizo, por ejemplo, ese hombre, Vicente Bernedo, y por eso ahora ahí está, se lleva la peor, sí, parte en esta sanción.
Ojalá se aprenda la lección y también para el futuro, para los próximos jugadores, para que este tipo de imágenes no ocurran, porque además, ¿cómo le exigimos a los hinchas después? Que no caigan, porque además las peleas de los hinchas son mucho más graves muchas veces, ¿no?
No, y que se registran incluso, sí, fuera del estadio también, ¿no? Evidentemente no se colabora, no se ayuda en nada con esto.
Gracias, amigo.
Chao, que esté muy bien.
Bueno, ya, retomamos nuestra conversación con las vacaciones, los gastos con Aurora Sepúlveda, lacontadora.cl.
Sí.
Consejos para guardar la playa. No, para guardarla, para usarla mejor.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
A ver.
Empezar a contar cuánto es lo que contamos nosotros como presupuesto y ser súper realista, ver si es que tenemos 100, 200, 300 mil pesos y desde ahí generar los panoramas. Y muchas veces nosotros no vemos los beneficios que hay con los bancos, si tenemos tarjeta de débito o crédito, y ver si es que realmente tenemos algún descuento. Hoy día yo estaba viendo un banco X y desde ahí vi que teníamos descuento con el cine X y eran días específicos claramente. Entonces uno no se da cuenta que también al pagar comisión, al utilizar esos bancos, también uno puede verse beneficiado. Muchas veces también me pasa de que uno se ve acotado con ese presupuesto y se ve súper afligido o afligida, pero no se da cuenta que los niños no están viendo todo lo que uno les quiere dar materialmente, sino que en mi caso, mis hijos lo único que quieren es que uno se siente con ellos a ver un rato una película. En la más chica quiere que uno esté haciendo manualidades, que estemos pintando. Entonces, volver a lo simple y no fijarse tanto en lo material. Y si uno quiere darse ese gustito de salir, bueno, a ir viendo, si es que estamos muy cortos de presupuesto, ir viendo los panoramas gratuitos. Si uno sabe de que van a estar muy llenos, ya con un poco presupuesto, ir viendo estos descuentos y los beneficios. Y si ya vamos teniendo un poco más de presupuesto, también ver dónde nosotros podemos ir, pero solamente con este presupuesto. Y desde ahí no vamos a estar sufriendo con echarnos a la mochila deudas, porque nosotros somos cíclicos en los gastos. Después se vienen otras, otras fiestas, otras celebraciones. No nos vamos a estar dando cuenta y vamos a estar en septiembre. Y de septiembre, como también llega Navidad y todo. Y nuevamente esto es cíclico.
Oye, hay una aplicación, yo la recomiendo porque a mí, me la presentaron hace un tiempo.
¿Ya?
Fue amor a primera vista. O sea, no la he usado mucho, pero me encanta ver la cantidad de descuento que hay, que se llama Save Money.
¿Ya?
Una aplicación azul, búsquenla. Yo no la estoy patrocinando ni nada, por si acaso. Pero uno pone las tarjetas que tiene.
¿Ya?
Y te aparecen los descuentos que existen con esas tarjetas que uno tiene.
Los beneficios.
Perdón. Y en el día, por ejemplo, el lunes tienes beneficios en tal lugar, en tales partes, en tal región, qué sé yo, con esta tarjeta, 20%, con esta 15%, con esta 40%.
Claro.
Me encontré de casualidad, una vez estaba en un bar X, y dije, ya la voy a ver, y me encontré que yo tenía unas tarjetas, y en ese lugar donde estaba tenía 40% de descuento.
Imagínate.
Y le pregunto al momento de pagar, dije, oye, ¿sabes qué me apareció? Ah, sí, me dice la niña. Una cuenta que salía, qué sé yo, 60 mil salió el 40%, no sé cuánto es. Usted es más número que yo. Pero claro,
te salvaste un poquito menos por la mitad, ver esa aplicación y desde ahí, ahora, por pagar con esa tarjeta, te hicieron el descuento.
Lo que hace la aplicación es reunir la información de los bancos.
Exacto.
Ahora, si usted tiene un banco, ya sea el banco que sea, los bancos normalmente informan mucho estos beneficios, ¿eh?
Sí.
Mandan muchos correos en que uno se suscribe. A mí un banco X me llena de promociones, pero con descuento, entonces me avisa. Hagan eso, yo creo que también es una muy buena práctica.
Mira, hoy día dentro de estos beneficios me estaba dando cuenta, por lo menos a mí me pasa, de que como tengo tres niños, la ropa de primera capa, las panties, calcetines, estaban con descuento. Mira, con una tarjeta de crédito. Entonces uno se pierde un 30% de descuento ciertos días. Y de repente uno va a la tienda y no te dicen. Entonces uno tiene que estar pidiendo el descuento, que es lo que te pasó a ti.
Sí, no, claro, no te avisan. Uno tiene que pedirlo en caja, porque esa es la trampa, entre comillas, ¿no?
Sí.
Oye, estaba pensando además el otro día, la sensación de felicidad, bueno, a mí me pasa, no sé si te, pero la sensación de felicidad que te genera la palabra descuento.
Sí.
Por 100, X% de descuento.
Sí, me pasó
y a veces no es tanto. Yo fui a llenar combustible del auto que tengo, y salía, justo lo veo en una aplicación de una bencinera X, 20 pesos por litro. Y me generó una sensación de felicidad. Y ahora el ahorro eran como 2 lucas, 1.500. Era y gastaste 60 mil, digamos. Pero la sensación igual te genera. Bueno, y esos 1.000 pesos te sirven para otra cosa también. Así
sí,
que,
y al final todo va sumando, claro, con este descuento, con el restaurante, con las panties que te decía, la ropa, la primera capa. Entonces ahí tú te das cuenta de que en vez de pagar todo sin darte cuenta de los descuentos, vas a ir gastando más. Y ahí es donde uno va viendo el descuento. Hay veces de que uno está súper apretado económicamente, sí, que uno está ya sobreendeudado y tú tienes que empezar a enlistar todos los gastos que tú tienes y ver dónde puedes ahorrar. Y esa situación, si es que estamos críticos.
Sí, miren los descuentos, ¿eh? Y no se sientan rata por eso. Todo lo contrario, siéntanse financieramente responsables.
Son los beneficios que dan tus cuentas bancarias.
Exactamente, exactamente. Sí. Oye, ¿qué más le podemos decir a la gente? A ver, ¿en qué hay que poner también atención ahí?
Ya, primero, cyber, si es que quedan un par de días y después viene el repechaje, tener cuidado con las tentaciones, ve lo que realmente nosotros necesitamos. Dependiendo de la edad, va el foco de lo que nosotros compramos. En mi caso son las cosas de casa, las zapatillas para los niños, ir aprovechando como estos descuentos, porque realmente sí me topo con muy buenas ofertas. También ver el presupuesto para las vacaciones, porque ahora se amplía un poquitito más por el tema de las enfermedades respiratorias y también lo están proyectando para que los niños, en caso de enfermedades, estén más tiempo en casa y evitar también que se enfermen tanto. Entonces igual se agradece un poco más. Y las vacaciones de invierno, ver el presupuesto, pero recordar que los niños también requieren cosas simples, no llenarlo de cosas tan materiales.
Es verdad.
Entonces, hacerles panorama, y muchas veces también me pasa de que nosotros también estamos teletrabajando, pero darnos espacios de avanzar, hablar con el empleador, que vamos a estar concentrándonos en X horarios, todo puede llegar a ser negociable, y si no, distribuir las tareas para que también podamos tener los lapsus en la tarde y compartir con nuestros niños.
Mira, hola amigos de BioBio, Julio, mi cumple, lo quiero pasar en Buenos Aires en noviembre y desde ahora estamos juntando platita con mi marido para no usar tanto crédito. Usaré su consejo y ver mi banco. Eso, muy bien. Ahora, la plata, llévela, no sé tu consejo, pero úsela el débito, júntela en débito, no la lleve en efectivo porque allá todo se paga con tarjeta y no hay ningún problema.
Exactamente, hay que ver cómo está el tipo de cambio, porque hace un tiempo convenía llevar dólares y desde el dólar cambiarlo allá y que te cambian mucho mejor el precio. Pero también tenían un descuento con un banco que era uno rojito y también te hacían un descuento. Entonces hay que ir mirando, y ahora en el cyber hay que ir viendo las fechas que conviene más ir cotizando para ver si efectivamente, como es ya más avanzada la fecha, comprar estos tickets, porque siempre vamos, entre más avanzada la fecha, mejor precio es lo que nosotros vamos a encontrar.
Mira, tengo 43 años, dos niñas, y aprendí a vivir sin tarjeta de crédito, ahorrando antes de ver lo que necesito comprar.
Anticiparse.
Exactamente. Por ahorrar lucas, con mi esposa estamos comprando en el supermercado online, compramos lo que necesitamos, cuando vamos al súper echamos el carro cosas oye, esto es muy cierto, innecesarias. Saludos, Alejandro, el área de Quilicura. A mí me ha pasado tantas veces que digo, voy a inventar, me falta un lavaloza y llego con
otras cosas.
Menos el lavaloza.
Exactamente, es que es lo que pasa. Yo igual compro online, a pesar de que de repente sí te cobran un poquitito más, pero prefiero comprar online porque me aparece la lista concisa y precisa y no me tiento. También me pasa exactamente lo mismo, o de repente no como, entonces voy comprando muchas cosas que de repente uno dice, ay, ya, me voy tentando. Y eso es lo que provoca, o sea, lamentablemente es así. Y lo otro, que también uno ve oferta y dice, ya, pero está bonita esta loza, ya, esto. Ay, pues. Entonces ahí es donde están todos los enganches. Y si vas con tus hijos, cuando vas a pagar, te piden todos los dulces que están dentro de la caja.
Por algo están ahí, estratégicamente.
Sí.
Oye, hay hartas preguntas, o sea, hartos comentarios acá. Hola, mi nombre es Felipe Ríos y aprovecho hasta las monedas que puedan ser valiosas. Dice,
hubo un tiempo cuando andaba mucho el sencillo que hay personas de que siguen ahorrando las monedas de 500 pesos. Sí. No sé si te pasó a ti.
Yo las ahorro, de hecho. Yo ya. Las junto, sí.
Yo ya dejé hace mucho tiempo andar con sencillo, pero es por un truco, porque cada vez que saco plata del cajero, no sé en qué la gasto. Entonces prefiero tener esta tarjeta con cupo limitado y así veo después la cartola en que lo fui gastando. Prefiero llevar como este presupuesto y algo controlado totalmente.
Y a mí el otro día me reía, yo soy medio toc con los gastos. Por ejemplo, tengo cuatro bancos.
Ya.
Por ese motivo tengo cuatro bancos. Tengo una que solo la uso para supermercado.
Ya.
Deposito una cantidad.
Ya sabes tu presupuesto.
Sí, va. Y si lo uso o no lo uso, deposito siempre lo mismo todos los meses y a veces no la uso. Hay meses que no la uso y se va llenando, acumulando, pero ahí está. Hago lo mismo con otra que es para la bencina.
Ya.
Son tarjetas que no ocupo mucho solo para eso. Ya. Porque el otro día abrí la billetera y uno de mis socios de una empresa que tengo tenía muchas tarjetas. Entonces, ¿por qué tenés tantas tarjetas? Y ahí le pensé, mira, esta es para la bencina, este es para la comida, este es para vivir en el mes. Esta es para una cuenta donde hago los ahorros, las inversiones, qué sé yo. A mí me ha funcionado, ¿eh? Y me ordenó mucho el buque.
Totalmente. Mucho. Y ahí tú te das cuenta que las finanzas personales, por eso se llaman finanzas personales, cada uno se organiza con su método.
Tal cual.
Porque también hay mucha metodología, pero para algunas personas con lápiz y papel va enumerando. Para ti las cuatro tarjetas es perfecto. Para mí es tener una tarjeta de crédito con cupo limitado y desde ahí van saliendo todos los gastos. Sí. Y también tengo una tarjeta de crédito que es con un cupo un poco más alto en caso SOS. Eso para mí es necesario y la tarjeta de débito cuando ya necesito sacar dinero. Sí. Y para mí es listo con eso y no necesito más. Para otra persona es la metodología 50, 30, 20 que van distribuyendo su sueldo. Entonces tú te das cuenta de que hay personas que van distribuyendo su dinero y finanzas personales. Así que no se sientan como intimidados con todas las metodologías, sino que cada uno va a buscar su forma de ordenar, pero necesitamos que cada uno se vaya ordenando, porque si uno se da cuenta, es como te llega el sueldo y no sabemos en qué lo gastamos.